Este 9 de julio celebramos el Día de la Independencia y queremos saber qué fue lo que pasó el 9 de julio de 1816. Y para eso tenemos en línea al doctor Sebastián Sánchez, doctor en Historia. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos de Nacional Neuquén y Nacional Zapala. Los saludamos.
Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias por atendernos y bueno, nunca está de más y es bueno saber y recordar y profundizar lo que pasó el 9 de julio de 1816 en nuestro país.
Sí, cómo no. No, realmente es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros en Argentina no tenemos así un especial afecto por los estudios históricos. Y medio que le pasamos por encima, ¿no? O lo vemos muy superficialmente a todo lo que ha acontecido en nuestra historia. Creo que el Congreso de Tucumán es un ejemplo de eso también. El Congreso se inició en Tucumán, sí, pero al año siguiente se trasladó a Buenos Aires. Claro. Y en total el Congreso duró 6 años, ¿no? Hasta el año 1820. Y entre otras cosas, por supuesto, de ninguna manera menor, declaró, proclamó la independencia el 9 de julio del 16, pero después hizo otras cosas, generó un manifiesto, un reglamento preconstitucional, incluso una constitución, la de 1819, que no llegó a sancionarse, entre otras cosas por ya no pocos inconvenientes políticos internos, pero que bueno, fue un proyecto constitucional que incluso se muestra de alguna manera como una influencia en la Constitución de 1853, ¿no? El Congreso, por eso le digo, fue un Congreso mucho más amplio, y hay una cosa muy interesante con respecto al Congreso, y es que es cierto, sí, se proclamó la independencia de España, pero no hubo en 1816 ninguno de esos congresales que pensara en una forma de gobierno. Bueno, había que buscar una forma de gobierno, ya que nos separábamos de España, había que buscar una nueva forma de gobierno, y todos ellos pensaban en la monarquía. Es decir, en que el Río de la Plata o las Provincias Unidas del Río de la Plata tuvieran un rey. Ajá. Ninguno pensaba en una república, ¿no? Recién en 1817, cuando el Congreso, un poco por las presiones de los liberales porteños, se traslada a Buenos Aires, ahí ya aparece un congresal que dice, bueno, la república tiene que ser nuestra forma de gobierno. Pero es uno entre 50, digamos, ¿no? Todos estaban pensando,
dato, ¿no? Claro, en tener claro. Un monarca, y de dónde claro. Saldría un monarca por estos lugares.
Bueno, lo que sucede es que no era por estos lugares que se lo buscaba. La enorme mayoría de los congresales pensaban en un monarca de raíz europea, ¿no? Hubo varios proyectos, uno de ellos un monarca vinculado a la familia real portuguesa, o a la familia de los Orleans franceses, incluso un proyecto que no prosperó, fue presentado nada más ni nada menos que por Belgrano, planteó la posibilidad de una monarquía incaica, es decir, que fuera un inca quien gobernara el Río de la Plata, ¿no? Uh-huh. Hubo unos cuantos congresales que participaron y vieron con buenos ojos esa posibilidad, pero finalmente fracasó, entre otros por Anchorena, que no era republicano, era uno de los más importantes congresales, pero no quería saber nada con que un inca fuera el rey del Río de la Plata, ¿no? El rey, y tengamos una cosa en cuenta, el Río de la Plata no era lo que hoy entendemos por Río de la Plata o por Argentina, ¿no? Tenemos que sumarle el Paraguay, el Alto Perú, la banda oriental del Uruguay. Era mucho más extenso y tenía nacionalidades dentro que hoy ya son países independientes, ¿no?
Claro. ¿Se sabe quién es ese congresal que propuso
sí,
la República.
Sí, Zundáñez se llamaba.
¿Cómo?
Zundáñez.
Zundáñez.
Sí, sí, sí. Un congresal de Buenos Aires que en el 17 plantea, pero en soledad, porque le reitero, de hecho la Constitución de 1819, que es la Constitución que emana del Congreso de Tucumán, o el Congreso de Buenos Aires, podríamos decir, porque ya estaba instalado en Buenos Aires, es una Constitución unitaria, liberal, pero monárquica, ¿no? Uh-huh. Se postula la posibilidad de un de una monarquía atemperada, una monarquía constitucional, es uno de los proyectos, al estilo británico o al estilo francés. En ese momento, con la caída de Napoleón, se produce la restauración de la monarquía en Francia y se vivían tiempos de restauración monárquica, claro. No republicanos. Bueno, las cosas no salieron así, el Congreso se termina en el 20, se termina por problemas internos políticos, donde ya estaban figurados los conflictos entre unitarios y federales. Uh-huh. Se termina cuando cae el directorio porteño, liberal, dos de los gobernadores federales de Entre Ríos y Santa Fe, que luego de la batalla de Cepeda dicen, bueno, se terminó el liberalismo porteño, se terminó este centralismo que agobia a las provincias, y es lo que algunos historiadores llaman la anarquía del año 20. En realidad no fue tal anarquía, lo que no hubo fue un gobierno central. Hubo, por supuesto, sí gobiernos provinciales, pero no gobierno central. Claro. De manera que, bueno, el 9 de julio sí se sancionó la independencia, se proclamó esa independencia de España, pero fue mucho más rico y mucho más complejo lo que aconteció, ¿no?
Lo que pasó después, claro.
Lo que pasó después y también lo que pasó en esas mismas instancias. Usted imagínese que hubo provincias que no participaron del Congreso. Por ejemplo, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, pertenecían a la llamada Liga Federal, fundada por uno de los padres de nuestro federalismo, que fue José Gervasio de Artigas. Era argentino, pero de la banda oriental del Uruguay, ¿no? Es decir, Artigas no pensaba en términos de independencia. Bueno, el pobre Artigas terminó después exiliado en Paraguay, ¿no? Pero como él entendía que el Congreso tenía demasiados tintes liberales, no envió representantes de esas provincias que adscribían a la Liga Federal que él dirigía, ¿no? Córdoba también estaba en la Liga Federal, pero envió representantes. Así que bueno, como siempre en nuestro país las cosas, como en la historia de todos los países, ¿no?
Seguro.
Pero no sí. Es tan lineal lo que podemos decir.
Sánchez, si uno tuviese que destacar una figura, ¿quién sería?
¿Una figura del Congreso?
Sí.
Bueno, hubo muchos. Mire, el Congreso tuvo, hay algunos que justamente en virtud de este carácter monárquico del Congreso lo critican como diciendo, bueno, en realidad eran poco fuertes intelectualmente, poco doctos, ¿no? Sin embargo, no, el Congreso tuvo 17 o 19, no recuerdo bien ahora, doctores en derecho, jurisconsultos. Tuvo 10 sacerdotes. Recuerde usted que los sacerdotes en aquel momento tenían un enorme peso en la vida política, en la vida cívica de los argentinos, y tuvo un solo militar, no tuvo carácter, digamos, no tuvo influencia militar, a través de lo que pasó, por ejemplo, en la conformación de la primera junta, ¿no?, el 25 de mayo. Tomás de Anchorena es un nombre muy importante, ¿no?, o Fray Justo Santa María de Oro, también otro hombre importante. Belgrano no fue congresal, pero tuvo una notable incidencia. Él propone la monarquía incaica el 6 de julio, es decir, 3 días antes de la proclamación de la independencia. Y ese, en realidad, no solamente propone eso, sino otras cuestiones. Y ese punto, el de la monarquía incaica, se trató durante un par de años, ¿no? Y todo esto mientras Fernando VII había vuelto al poder y la guerra de la independencia estaba desatada, es decir, los congresales se reúnen y proponen todas estas cosas en el marco de la guerra de la independencia, estábamos en guerra en ese momento. Así que, pero bueno, hubo varios nombres importantes.
No, yo me quedaría horas escuchándolo, seguramente la audiencia también. Ha sido muy amable por este contacto.
No, al contrario.
Además, siempre una mirada tan clara y tan didáctico. Le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional.
Al contrario, soy yo el agradecido.
Hasta luego.
Que tenga muy lindo día.
Igualmente.
Adiós.
Hablamos con el doctor en historia, Sebastián Sánchez, ¿no? Que nos contaba todos los avatares de aquel 9 de julio de 1816 y lo que ocurrió después.